Hola, hola, bienvenidos a la edición especial de Fútbol y Asociados. Estos son los podcasts mundialistas que vamos a lanzar con motivo de ya la cada vez más cercana Copa del Mundo Sudáfrica 2010. Ya nos conocen algunos, otros no. Yo soy Edison Guapaz. Aquí está el Sebas Calero, mejor conocido
soy Borrego
en el ambiente guaso de los podcasts tradicionales.
Mucho gusto de estar aquí listos para ya hacer este nuevo cast. Estos son los especiales, son edición de colección. No vamos a portarnos más serios del día de hoy. Eddie, vamos, explícales por favor la modalidad de estos podcasts a nuestros amables internautas.
Bueno, para los que ya nos conocen, estos podcasts especiales van a ser más cortos que los normales. Estos van a durar la mitad, si no es menos. Y tienen tres segmentos claramente definidos. En el primero vamos a hacer un análisis de cada uno de los grupos que fueron designados en el sorteo que se realizó en diciembre allá en Sudáfrica. Vamos a hacer el análisis histórico, las posibilidades de cada uno de los equipos cuando se enfrenten entre sí. Vamos a recordar un poco de historia si es que hay entre los equipos, o sea, si es que ya se han enfrentado antes de estas selecciones en mundiales pasados. Y les vamos a informar, más bien dicho, la sede en donde se van a jugar cada uno de los partidos con su respectiva hora y fecha. En el siguiente segmento les vamos a hablar un poco de las ciudades en las que se van a jugar los diversos partidos. Vamos a hablarles un poquito de su historia, de habitantes, de su trascendencia dentro de Sudáfrica, así como de la sede específica, o sea, el estadio, la capacidad y qué partidos se jugarán en cada uno de dichos escenarios. Y finalmente, el tercer segmento, les vamos a hablar de historia de los mundiales. Vamos a hacer un poquito de remembranza, vamos a recordar. Bueno, más que nada nosotros les podríamos hacer más recuerdo de los mundiales últimos, lógicamente, pero con datos históricos a la mano les vamos a poder hacer el recuento de los resultados de todos los mundiales pasados.
Así que esta edición de podcast va a ser como una especie de remembranza histórica, sobre todo para que se pongan filos previo al inicio del mundial, para que ya iniciemos con la tertulia y la charla tan característica de lo que para nosotros es la más grande fiesta y el momento culminante de lo que son 4 años de campaña de fútbol, de eliminatorias y demás. Estamos a las puertas de un mundial y yo sé que les va a gustar esto, ¿no? Es más que todo para que refresquen conocimientos y para que aprendan nuevas cosas. Probablemente no van a ponerse a buscar varios de los datos que les damos aquí, así que me parece de mucha importancia el hacer este podcast. Y muy oportuno, sobre todo, ¿verdad? Ey, sí, y les doy la bienvenida una vez más.
Y bueno, y más que nada lo que te quería decir es que para eso es la labor del periodista, ¿no? Muchas veces el cristiano común y corriente no se va a poner a estar buscando datos y no tiene suficiente tiempo, ¿no? Entonces, para eso justamente estamos nosotros, para hacer esa síntesis de todo de la información que se viene y que cada vez, de hecho, es más
Más masiva.
Es increíble. Ahora, gracias al internet, lo que podemos acceder y muchas veces no tenemos tiempo para organizar siquiera esta información.
Así es, así que cumpliendo con nuestra labor periodística vamos a hacer estos podcasts. Les damos la bienvenida y le agradecemos a nuestros auspiciantes especiales de este podcast: Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos de automotivos. Recuerden, los Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos. Con Seyer tú puedes volver a darle vida, color y sabor a tu automóvil. Y también gracias a Electro Supplies,
que es repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido. Usted ya lo sabe, puede pedir sus repuestos al 096-82-90-96. Y una de las características clásicas de Fútbol y Asociados, desde los que nos conocen, sobre todo desde la universidad y tanto tiempo más, es el matizar con música. Y vamos a hacer eso a partir de ahora mismo. Y oportunamente, gracias a lo que es la clasificación de los respectivos grupos del mundial, les vamos a poner de acuerdo a los países a los que nos vamos a referir. En esta ocasión, como es el primer programa, vamos a hacer análisis del grupo A. Y como el grupo A lleva a los países Francia, México, Uruguay y Sudáfrica, vamos a intentar poner música de estos países. Entonces vamos a arrancar con una canción de un grupo francés, de un grupo francés de que hace este género electro clash bastante nuevo. Se llama Vitalik, con este My Friend Dario. Y ya vamos a regresar después de esta canción a hacerles el análisis respectivo del grupo A.
Por fortuna decir que música francesa es abundante, así que no hemos tenido problemas para
golpes de programar, ¿no? Toque analizar Corea del Norte, así vamos a estar un poquito más atareados. Pero bueno, les dejamos con Vitalik y este My Friend Dario.
En honor a Francia, primer equipo de grupo A Mundial Sudáfrica 2010. Esto es Full Asociados, edición especial. Gracias por escucharnos. We'll be right back. estamos aquí en Fútbol y Asociados, gracias a Sayer del Ecuador. Mucho color con Sayer del Ecuador, todo en productos automotivos. Si tu auto está arañado, raspado, abollado, pues vuelve a darle color, vuelve a darle vida con Sayer del Ecuador. Mucho color con Sayer del Ecuador, todo en productos automotivos. Auspiciante además del pronóstico FIA en la otra emisión de Fútbol y Asociados y de nuestro blog. Por cierto, visitarán el blog y aparte de eso participen en el pronóstico FIA, porque Sayer da camisetas a los ganadores, a los brujos del pronóstico. Gracias a Electro Supplies, porque Electro Supplies es
repuestos de electrónica de automotrices bajo pedido. Electro, comunicarte al 096 82 90 96,
¿por quién pregunto?
Por el ingeniero Alejandro Cadena.
Una vez más el número, por favor.
096 82 90 96.
Electro Supplies, todo en partes electrónicas, repuestos para automóviles y demás, importadores directos. Y estamos escuchando Air.
Air, una de estas canciones. ¿Cómo le definirías al género de Air? ¿Como chill? ¿Como, no sé,
digamos,
como un house más tranquilón?
Sí, yo diría que es... O puede ser un... Espera. Es sí. Música electrónica.
Simplemente.
Vámonos
sí.
Al lugar común, como cuando no sabes definir el rock. El rock, dices rock.
Sí,
y
sí.
Punto.
Bueno.
Así sea. No, digamos que sí, es un chill dance, ¿no? Porque es bailable. Sí.
Sí, hay ciertas canciones de él que son bailables.
Son bailables, ¿no? Un chill dance ahí.
Bueno, es entre otros grupitos franceses que por ahí les podríamos poner. Vamos al análisis del grupo A.
Inmediatamente.
El primero de los grupos que nos ofrece este Mundial de Sudáfrica 2010. Que lo conforman, más bien dicho, las selecciones de Sudáfrica, Francia, México y Uruguay. Bueno, el orden en el que salieron en los bolideros y demás indica que Sudáfrica va primero, luego va México,
del mundial, por si acaso.
México, Uruguay y finalmente Francia.
Vamos.
Eso porque tú sabes cómo es el orden de esto, entonces... Eso genera que los partidos que se vayan a desarrollar vienen de la siguiente manera, ¿no? Ahí sí nos ayudas también con la lectura.
Así es. El cotejo primero será el 11 de junio. Vale decir, hablando ya del Mundial, evidentemente todos sabrán, se va a jugar en Sudáfrica desde el 11 de junio al 11 de julio, ¿verdad? El partido inaugural, 11 de junio del 2010, 16 horas... De Sudáfrica, estadio Soccer City.
Para nosotros, para acá en Ecuador serían las 9 de la mañana. Es válido decir que Sudáfrica tiene el horario 2 horas adelante al Greenwich Meridian Time. Entonces, para que la gente de pronto que nos escucha en otros lados, tú sabes que gracias al internet podemos difundir este podcast hasta los B.
Así es, y nos escuchan en varios lugares además. Saludos a todos. Nuestros sí, internacionales, amigo. Oye, por cierto,
entonces 16 horas de allá, se pueden hacer sus cálculos respectivos, ¿no?
16 horas, acá serían 18 horas.
Acá en Ecuador es 9 de la mañana, más 2 de Greenwich, o sea...
Ah, claro, sería menos...
Es menos 7.
Menos 7, claro.
9 de la mañana, se inaugura el Mundial, 11 de junio, Sudáfrica versus México es el partido inaugural. En el Johannesburgo Soccer City, en el estadio que están... Todavía creo que no, ya se acabó de construir este, ¿no?
Es uno de los que ya está listo.
Y
mira, aquí
será
la fotografía, ya
la
está.
La sede del partido inaugural como del final, el Soccer City.
Luego hablaremos de los estadios, ¿verdad?
Sí, sí, entonces...
Y de las ciudades.
Te decía, bueno, estábamos hablando que este es el partido inaugural entre Sudáfrica y México. Ese mismo día, pero a las 20:30 de allá, que serán 13:30 de Ecuador, Uruguay enfrentará a Francia.
En la ciudad del Cabo. Estas son de las dos ciudades más conocidas, las más importantes de Sudáfrica, ¿no? Tanto Johannesburgo, donde será la inauguración, y la ciudad del Cabo, donde será el segundo partido del Mundial. Habías dicho ya 11 de junio de 2010, 20 horas 30, de allá, el estadio se llama Green Point.
Ahí en Ciudad del Cabo.
Luego, la segunda fecha de este grupo será, se jugará entre el 16 de junio del 2010 y el 17 de junio. Primero Sudáfrica se enfrentará a Uruguay en el estadio Loftus.
El Loftus Battlefield de Pretoria, la sede de Pretoria, o Tshwane también se le denomina. Creo que es en las afueras de Pretoria, que sería una especie de suburbio este Tshwane.
Así es, el siguiente cotejo que se jugará en cambio el 17 será entre Francia y México. Se lo jugará en el estadio Peter Mokaba en Polokwane, el 17 de junio, 13 horas 30 de allá.
6 y media aquí en Ecuador.
Aquí en Ecuador. Analizando ya hasta este momento el grupo, diría que aquí ya tendremos claramente uno o dos clasificados. Permíteme un segundo, mira. Primero, Uruguay y Francia. Es evidente y todos sabemos que el de alguna manera, así de manera más suelta, menos objetiva, solemos decir que el local pasa a segunda ronda normalmente, mínimo.
Entonces, eso es a priori, ¿no?
Eso a priori. Entonces diríamos que Sudáfrica ya se enfrentaría a México y ahí podría ya estar apareciendo uno de los que se puedan quedar, ¿no? Mira, Sudáfrica jugaría con México y Uruguay, que son dos fuertes, porque yo doy por hecho que Francia va a pasar. Pasa. O sea, digo, ese es mi análisis ya. Entonces, dependiendo cómo le vaya a Sudáfrica con México y Uruguay, y a su vez a Uruguay con Francia, y a México con Sudáfrica y México con Francia, ya tendremos. O sea, me parece que ya estará definido. Porque no hay un patito feo en este grupo. Ese es el problema, verás. Cuando normalmente hay tres equipos fuertes y hay uno débil. Entonces, aquí el débil sería Sudáfrica en teoría, pero por el hecho de ser local le damos el beneficio de la duda.
Completas la fecha para luego pasar al análisis en sí.
Así es, los últimos dos, la tercera fecha y donde se cerrará el grupo será el 22 de junio a las 16 horas en el estadio Royal.
A ver, el Royal Bafokeng en Rustenburg.
En Rustenburg, México, Uruguay. Y finalmente Francia, Sudáfrica, el mismo día, 16 horas, estadio Free State en Bloemfontein.
Tú sabes, bueno, siempre la tercera fecha es horario unificado. Entonces, ajá, ambos partidos se van a jugar a las 16 horas, 9 de la mañana de acá de Ecuador.
Y ahora sí.
Verás, antesito de que te vayas con el análisis, te voy a dar un poquito de historia. Porque entre estas selecciones ha habido varios enfrentamientos, verás. Por ejemplo, el partido inaugural de la historia de los mundiales en general. El primer partido que se jugó en Uruguay 1930 fue precisamente un Francia-México. Que ganó Francia por 4-1. Este partido se repitió en el 54 en Suiza con victoria francesa asimismo por 3-2. Mientras que en Inglaterra 66 se volvieron a enfrentar Francia y México y quedó 1-1.
De ahí no más
enfrentamientos entre franceses y mexicanos.
Vistoso siquiera he visto yo Francia.
No recuerdo yo tampoco la verdad. Francia y Uruguay se han enfrentado dos veces. En 1966 ganó Uruguay 2-1 a Francia, mientras que en el Mundial del 2002 recuerda que quedó 0-0 aquel partido.
Ajá. Oye, Eddie, entonces diríamos, regresando al primer partido, hay victoria, está 2-1, no, ¿cuánto? 3-1 Francia sobre México en los Mundiales.
Dos victorias y un empate. De hecho, México todavía no le ha podido ganar a Francia.
O sea, va 2-1.
2-1.5.
2-1.5, ya. Sí. En cambio, en el otro va 1-1.5.
Sí, tiene la ventaja Uruguay históricamente.
Ajá.
Mientras que Uruguay y México se han enfrentado una sola ocasión en el Mundial del 66 y quedó 0-0.
Así que ahí no hay.
Ha habido bastante historia entre
ellos. El de Sudáfrica es difícil, ¿no?
Lo que pasa es que Sudáfrica recién apareció en los Mundiales en el año del 98.
¿Cuándo?
Una vez terminada esta zona de la parte y etcétera, etcétera, pudo integrarse Sudáfrica. Bueno, ahora sí, ya yendo al análisis, ahora lo que tú justamente decías. A priori, si vemos este grupo, y si es que el mundial no fuera en Sudáfrica, dijéramos Sudáfrica claro, descartado de uno.
Y esperaríamos a ver el Uruguay-México para ver qué sucede.
Entre Uruguay y Uruguay-México, claro. Pero obviamente Sudáfrica tiene aquí el plus por ser local y siempre se dice el local pasa porque pasa, por defectos de organización. sí, ciertamente cuando fue el sorteo, no sé si te acuerdas que hubo un poco de sorpresa, porque ajá, usualmente al local le dan un grupo entre comillas fácil, pero este grupo para nada se lo ve, porque son fuerzas bastante parejas, ¿no?
Y claro, eso es justo lo que decíamos, tal vez yo creo que Francia y México están mejor ubicados, no sé tú qué opinas.
Yo te hago el siguiente análisis. En el caso
clasificó, bueno, con las uñas en Uruguay también.
Ni tanto, México terminó segundo en la CONCACAF.
Pero recuerda que el segundo puesto lo consiguió, si no me parece a mí, en las dos o tres últimas fechas.
Espérame tantito, porque para eso tenemos el álbum.
Eddie, acuérdate que estuvo a punto de quedarse fuera México.
Claro, estuvo a punto de quedarse fuera en la segunda ronda, cuando con las justas le pudo ganar a Jamaica.
Ajá.
Y pasar a la fase final, en la cual, claro, pasó serios apuros, de lo que ya se le despidió a Sven-Göran Eriksson, que había iniciado el proceso mundialista, y finalmente lo toma el Vasco Aguirre a la selección mexicana, y ahí es cuando tiene una sucesión de buenos resultados México. Ya gana en Honduras, gana en El Salvador, y finalmente consigue la segunda plaza, y con eso la clasificación al mundial. Verás, como aquí tenemos una dinámica, ¿no? El CEO normalmente tiene este análisis de jugadores, de análisis táctico, mientras yo le hago un poco más al histórico. Date cuenta que México, al menos desde que yo veo los mundiales, desde el 90, bueno, el 90 no clasificó México, desde el 94 para acá, siempre ha pasado octavos. 94 pasó octavos, perdió con Bulgaria. 98 pasó octavos, perdió con Alemania. 2002 perdió con Estados Unidos, pero igual pasó octavos, ahí que nos ganó a nosotros, acuérdate. Uh-huh. Y el 2006 también pasó y perdió con Argentina. Entonces, uh-huh, México es una selección que usualmente pasa a segunda ronda, y por eso digamos que no se lo podría para nada descartar.
Claro, y a eso le sumamos primero el poder económico y la masividad, la cantidad de atención que recae sobre el mundial. Es que tú sabes que eso también pesa normalmente, ¿no? O sea, las fuerzas económicas que están detrás de lo que es México, la audiencia mexicana que es muy futbolera, todo eso se conjuga, y podríamos decir que por ahí México parecería ser un poco más fuerte que Uruguay. Uruguay por el fútbol, además, seamos claros, nosotros le vimos jugar a Uruguay aquí las eliminatorias sudamericanas. Más allá de tener excelentes jugadores, no tiene buen fútbol.
Digamos que ya ha pasado cierto tiempo, digamos que ya se nos quitó la pica, porque sí, recordemos que Uruguay fue quien nos sacó del mundial.
No, y haciendo más objetivos, es cierto, no tiene buen fútbol Uruguay.
No gusta tanto el fútbol, pero en cambio tiene una de las mejores delanteras del mundial. Sí. Para mí sí, la dupla entre
Fernán Suárez
y Diego Forlán.
Y más atrás el Cebolla.
Pero lo que pasa con Cebolla es que no va a jugar los dos primeros partidos, tiene una suspensión pendiente. Por lo que,
no recordaba ese dato.
Por lo que de hecho sería hasta difícil que siquiera sea convocado al mundial el Cebolla. Esa es una baja tremenda para Uruguay. Por ahí se podría un poco.
De todas formas, estará Loco Abreu, estará.
Abreu, ¿qué tanto aporte podrá significar? Aunque bueno, no se cansa de hacer goles a donde va, pero
yo creo que lo seguirán llamando.
Lo han de llamar, pero
sin duda. Recuerda que solucionó varios partidos aquí en las eliminatorias sudamericanas.
Bueno, el trajín de Uruguay, bueno, conocemos, quedó quinto, lo que le implicó repechaje, y en ese repechaje le ganó a Costa Rica allá 1-0.
Y en Uruguay.
Ganó en Uruguay 1-0.
Ganó de visitante.
Ganó de visitante y empató en Montevideo.
Ajá, y empató en Montevideo. Así es. Ahora, hablemos un poco de la plantilla de Francia, ¿te parece?
Claro, lo que te decía, ¿no? el mundial pasado, más bien dicho, Francia llegó a una final con una selección repleta de jovencitos, ¿no?
Y claro, y aparecido además Francia.
Y ahora estos jovencitos ya son mucho más maduros. Hablamos, bueno, Benzema, no me acuerdo si es que estuvo en el mundial pasado.
No estuvo Benzema.
Pero ponte, estuvo un Malouda
y estuvo
a Vidal.
Estuvo los Wilter, los Malouda, los Galás, que son es que hablemos de Francia. Tiene una nueva defensa totalmente, ¿no? Galás, Vidal ya es un poco más,
está bien,
un poco más rodado. Pero de ahí, por ejemplo,
Lasagna,
son jugadores totalmente nuevos. Incluso en el arco hay un nuevo portero.
Lasagna Diarra también.
Es mediocampista, Lasagna Diarra. Lo tenemos a Tulalam también en labores de contención. todos los Diarras, por ejemplo, que ya vienen consolidándose en general en el fútbol europeo, digamos 3-4 años de rodaje, podemos decir que es una buena selección. Que en la contraparte diríamos llega con un Thierry Henry ya mucho más cansado y sin un David Trezeguet que no va a ser convocado ya ni de chiste, creo yo.
Sí, digamos que una de las figuras va a ser Frank Ribery
y Nasri.
De los que, bueno, aquí en el álbum no suma Nasri, pero sin duda va a ser convocado.
Nasri juega por Francia. Sí.
Claro.
¿Cierto?
Sí.
¿Y por qué no está en el mundial?
Digo, en el álbum. Porque ya le descolaron, lo que le pusieron este pana Guignac. En fin.
Sí, es un jugador conocido. Ahora también veremos a un Malouda, por ejemplo, en otro nivel, Gobu. Es una muy buena selección la de Francia, pero las dudas por dónde vienen hablando de Francia, vienen por cómo fue su proceso eliminatorio para llegar al mundial. Recordamos todos aquel ida y vuelta contra Irlanda, donde con las justas entró Francia. Como un gol de mano hasta ahora polémico.
Hasta, claro, y sobre todo repleto de polémica de la Francia con esa situación.
Y claro, el referente para mí va a ser este, y para cortarla ahí. Irlanda le complicó y de hecho jugó mejor que Francia en el partido que se jugó ahí
en Francia, en
Francia obviamente. Y luego vimos en cambio jugar a Irlanda contra Brasil y Brasil le pasó facilito a Irlanda. Entonces nuestro referente es, si Brasil le pasó y la vapulló facilito a Irlanda, con la selección titular de Irlanda estaban los Damien Duff, los
Kagan,
los Robbie King y demás, nos preguntamos qué va a pasar si llega a enfrentarse con Brasil, por ejemplo Francia, al Brasil haberle pasado facilito a Irlanda, no es el referente inmediato, y dudamos realmente de lo que puede hacer Francia. Dejémoslo ahí con Francia, no es el candidato a ganar el mundial, sin embargo lo damos
a pasar
por sus muchachos, por sus plantillas, creemos que va a pasar, ¿no?
Cada uno tiene sus opciones aquí. Sí. Sudáfrica, ya te decía, la verdad yo no conozco los jugadores, al único que tengo referencia, por ejemplo, es Benny McCarthy, que ya lo conocemos, por ejemplo, que fue compañero de Caviedas en el Celta de Vigo. Ajá. Y tiene su trayectoria internacional, pero de ahí puedes ver una selección repleta de jóvenes. Recordemos también que Sudáfrica, por ejemplo, no participó en la Copa Africana de Naciones, porque, te digo, a pesar de que Sudáfrica, obviamente, es el organizador y está clasificado directo, jugó las eliminatorias igualmente.
Ajá.
Y no le fue tan bien. Te busco un poquito la historia de
los resultados
con Sudáfrica, ni siquiera pasó a las rondas finales. Aquí, por ejemplo, contra, no me acuerdo si era contra Camerún o contra Costa de Marfil, estamos revisando en este momento, ya para finalizar. No, la verdad aquí no tengo ahorita el dato. Bueno, lo importante, lo que te quería contar es que ni siquiera pasó a
semifinal.
A las rondas finales de grupos ahí en las eliminatorias sudafricanas, lo que te daba el pase a la Copa Africana de Naciones, y eso habla de una selección que dentro de África mismo no es precisamente de las más fuertes.
Y que llega por ser el organizador, ¿verdad?
Y de hecho, bueno, aquí está. Se queda en segundo lugar ahí en la segunda fase, se podría decir.
Ajá.
Pierde, por ejemplo, contra Nigeria en los dos partidos y no accede a la última fase, la que ya define el cupo mundial. Bueno, y entonces, de hecho, Sudáfrica, entre todas las 32 selecciones, es la que está con más bajo ranking FIFA. Y se podría decir que a priori se la descartaría, pero no olvidemos que la sede tiene ese privilegio. Entonces, la conclusión de este grupo es que es muy difícil aseverar cuáles son los dos que pasan de ronda. Por ahí yo te podría lanzar Francia y México, para mí.
Bueno, yo también opino exactamente lo mismo.
Pero no estoy tan ciertamente seguro. Por ahí, por ejemplo, históricamente te podría decir que Uruguay siempre se ha caracterizado por ser aguafiestas. Recordemos, ponte el maracanazo, que es algo ya viejísimo, pero Uruguay por eso se caracteriza, por siempre ganar de visitantes, de alguna razón extraña. Nos ganó aquí, le ganó a Costa Rica, ha ganado en Copas de Américas a los anfitriones respectivos, entonces Uruguay usualmente se caracteriza por eso, ¿no?
Así es, Uruguay.
Y también podría hacerle la casa, como decimos aquí, a Sudáfrica.
Uruguay, que el mundial anterior estuvo ausente, y que, como vamos a ver a continuación, fue el organizador del primer mundial de fútbol, y desde ahí viene aquella fama que tiene este fútbol y por lo que han hecho sus clubes, sobre todo en los inicios. Coincide que el fútbol uruguayo en los inicios de los torneos es donde más ha pegado, ¿no? Tanto con Peñarol en las Libertadores, luego Nacional de Uruguay, y tanto como equipo mundialista en el mundial que organizó y luego en Brasil,
es riquísima, pero
parece que acá pega justo al inicio de todo, ¿no?
Sí, y por eso queda en el imaginario colectivo, sí, futbolero como un grande.
Claro, claro.
A pesar de que no tenga un
presente. Eso es lo que
tan,
decimos, justamente.
Tan espectacular.
Muy bien, Eddie.
Bueno, como vamos a seguir con el formato de esta edición mundialista, vamos a ir con una canción ahora de México. Vamos a irnos con un grupo muy representativo que fusiona rock con ritmos autóctonos de allá, como es La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio.
Que estuvieron aquí, los pudimos escuchar.
Claro,
además,
que sí. Y vamos con su canción emblema, ¿no? Con Pachuco. Habla mucho de la mexicanidad. Esta canción es espectacular.
Muy bien.
Ya volvemos en Fútbol Asociados y vamos a hablarles de las sedes en el próximo
segmento. Al regresar.
Segmento.
Fútbol Asociados.
Football Associated.
Estamos aquí en Fútbol y Asociados. Faltó un pedacito ahí de la canción Pachuco de La Maldita Vecindad, de su disco El Circo. Y regresamos con Molotov, otra banda que también ha estado aquí en Ecuador. ¿Me decías?
Algunas veces.
Pero esta no la he escuchado. Regresamos gracias a Sayer del Ecuador, mucho color con Sayer del Ecuador, todo en productos automotivos, gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96.
Y estamos aquí otra vez en Full y Asociados, listos y preparados para hablarles de dos sedes, dos ciudades que van a ser sede del mundial. Esto no lleva un orden específico, más que el de nuestro antojo.
Así bueno,
que
sí, en esta ocasión les vamos a hablar de dos ciudades que van a ser sedes únicamente durante la primera fase del mundial. Vamos a hablar de Polokwane, una ciudad que, como bien nos dice nuestra amada Wikipedia, sí, la verdad es que estamos investigando por ese lado.
Es que no es que sepamos mucho de geografía sudamericana. No, y eso que Lery es una de geografía, pero bueno.
Vamos, pero aquí sí dice, Polokwane, anteriormente llamada Petersburg, es una ciudad, municipalidad y la capital de la provincia de Limpopo en Sudáfrica. Puedes ver en el mapa, Polokwane está al norte de Sudáfrica y creo que es, y bueno, de hecho aquí dice que es una de las ciudades con un clima más suave, más, uno de los más accesibles. Recordemos ciertamente que como va a ser junio y Sudáfrica está en el hemisferio sur, Sudáfrica
sur, tiene cuatro estaciones.
Tiene cuatro estaciones y en junio va a ser invierno allá. Entonces pilas los que tengan cómo irse a Sudáfrica, irán arropaditos, porque no es que porque es la África va a hacer solazo, no, pan, acá hace frío. Bueno, entonces te decía que vamos a un poquito de las características, de los datos principales del Polokwane, que como decíamos está en la provincia de Limpopo. Es un río de allá de Sudáfrica, uno de los cuantos ríos que existen por allá. ¿Qué más? Pues, hay atracciones como el Museo al Aire Soto Bacone Malapa Norton, que es un museo en el cual reflejan la vida justamente de las tribus africanas, de las tribus Soto. Tú sabes que hay muchos de estos, bastantes de estas tribus de etnias de ahí en Sudáfrica, por las cuales de hecho hubo todas estas cuestiones del apartheid y ciertamente hubo en tiempos en los que se dividían en diferentes estados y no se consolidaba una nación sudafricana como tal. Hablamos del estadio en el que se va a jugar los partidos de allá en Polokwane.
Hablamos el estadio Peter Mokaba. Obviamente su superficie es de césped natural, no tiene aquellas maravillas, no sé si recuerdas de Corea y Japón, que la cancha era móvil y todo eso. No, este es cancha,
se abre, se cierra, que
no tiene ni techo corredizo, nada de aquello. Sin embargo, es precioso, tú puedes ver aquí las fotografías y ustedes espero que las vean. Tiene una capacidad para 46,000 espectadores, todos cómodamente sentados y seguramente
en su respectiva butaquita. Ajá. ¿No?
En su respectiva
como debe
butaquita.
Ser.
Es construido igual en el 2010 como muchos de los estadios que se van a utilizar en esta sede, ¿no? Así es. Decir que igual no, es una combinación entre hormigón, acero. Se puede en él disputar encuentros de rugby, de fútbol.
Allá como pega bastante el rugby, sí, sí. En Sudáfrica.
Influencia inglesa, ¿no? Claramente.
La forma de la gran estructura de hormigón está inspirada en un árbol local llamado Baobab. Fíjate, es de esos detalles que hay en cada mundial, que tiene ciertos diseños inspirados en formas y tradiciones locales. Y eso es lo que le hace simpático a este estadio, ¿no? Por ejemplo.
Y es lo que hace además que sean estadios únicos, ¿verdad?
Sí, sí. Como les decía, en este estadio se van a jugar partidos solo de primera fase, 4 en total. El primero de ellos se jugará el 13 de junio. Argelia enfrentará a Eslovenia en Polokwane, esto por el grupo C. Luego el 17 de junio por el grupo A, ya lo habíamos dicho antes, Francia enfrentará a México.
Luego el 22 de junio, igual en primera fase, ya especificaste que solo se jugará primera fase en este estadio, Grecia versus Argentina, un partido que se va a reeditar una vez más y que fue de pésima recordación por lo que luego provocó en
para el los griegos, loco, esa es la pésima recordación.
Bueno, el día del 24 de junio Paraguay frente a Nueva Zelanda. Tendremos problemas con poner música de Nueva
Zelanda. Eso en el grupo E, no, yo tengo un grupo por ahí, Nueva Zelanda.
Grupo E, ¿verdad?
Te voy a sorprender.
El de Argentina-Grecia es grupo...
Grupo B.
B.
Que vamos a hablar la próxima edición. También hay bastante historia, ¿no? Porque Argentina ha enfrentado a todos, cada uno de sus rivales de ahí. Bueno, eso vamos a hablar el próximo programa. Vamos a hablar de la otra sede que les ofrecimos en esta en este programa. La
Nelspruit.
De Nelspruit. O Nelspruit como... Bueno, castizamente se le puede decir Nelspruit y punto.
Así
también
es.
Se encuentra ahí en el norte.
Se encuentra...
me salió la Ana María, loco.
Bueno, en fin.
Se encuentra ahí en el noreste de Sudáfrica, casi pegado a Suazilandia. Podemos ver, Nelspruit es una ciudad de 221.474 habitantes, situada, como ya dije, noreste de Sudáfrica. Es la capital de la provincia de Mpumalanga, que antiguamente se la conocía como el Transvaal Oriental. Un poquito del grupo Kinky, ¿no? De México. Sí, simpático también. Situada sobre el río Cocodrilo, Nesprit se encuentra a unos 100 kilómetros de límite con Mozambique y a 300 al oeste, no más bien dicho, al este de Johannesburgo. Eso con la ciudad de allá de Nelspruit. Vamos a ver un poquito con lo referente al estadio de allá. Permíteme un segundo acá.
Así es, el estadio es lo común, ¿no? A veces la pronunciación se dificulta un poco. Mbombela sería, ¿no?
Mbombela Stadium de allá de Nelspruit. ¿Nos puedes hablar un poquito más del estadio?
Una vez más, un estadio de césped, con superficie de césped, 43.500 espectadores. Ya se inauguró en el 2009, el anterior del que hablábamos en Polokwane. Estaba sin inaugurar todavía, ¿no? Ya albergado fútbol. Los partidos que se jugarán aquí el 16 de junio en primera fase, Honduras versus la selección de Chile. Igual en este también se disputará solo primera fase, Eddie, en el estadio de Mbombela.
Mbombela, ahí en Nelspruit. Este es por el grupo H, el último grupo.
Me parece que sí,
sí
grupo
sí.
H. El 20 de junio, Italia versus Nueva Zelanda, válido por el grupo.
¿Por el grupo
si
E?
¿Me recuerdas?
Grupo F es el de
grupo
Italia.
Grupo F. De ahí el 23 de junio, primera fase también, Australia versus Serbia.
Eso por el grupo D.
Grupo D. Y de ahí el 25 de junio, igual, primera fase, como les habíamos dicho ya, Corea del Norte versus Costa del Marfil.
Partidazo, grupo G.
Muy bien. Respecto a diríamos que, por ejemplo, aquí hay estructuras interesantes, y de lo que podemos ver, de lo que hemos ya investigado, dice que una de sus características principales son 18 apoyos en el techo que parecen ser jirafas, ¿no? Está cerca del estadio, además, o sea, para información turística, diríamos que el estadio está cerca del Parque Nacional Kruger.
El Parque Nacional Kruger, que es uno de los referentes a la hora de hacer safaris.
Ajá.
Pero sobre todo estos safaris turísticos, que vas armado de tu cámara más de que
más que de la pistola,
de la carabina, pues totalmente prohibido, sin duda, ¿no?
Así
y es uno de los principales atractivos turísticos ahí en Sudáfrica, lo que es de estas cuestiones de estos safaris, de organizar. Y para justamente para la gente que pueda ir, de pronto no solo va a ver el fútbol, sino que puede ir a ver su jirafita, su cebrita.
Y ya te dije que está cerquita, justo del Parque Nacional Kruger, que es famoso, como tú dices. Eddie, decir que igual, ¿no? Fútbol y rugby en esta sede. Eddie, hemos finalizado con dos sedes del Mundial Sudáfrica, Nelspruit y Polokwane. Así que la siguiente semana tendremos dos más y
uno o dos más, depende.
Uno o dos estadios más. Ahora estamos apremiados del tiempo, tenemos que hacer una última pausa musical. Vamos a escuchar música de Uruguay.
Uruguay, vamos a ir con este grupo, el Cuarteto de Nos, que tiene una canción bastante ingeniosa y dentro de todo tienen letras así simpáticas que te dan un poquito de gracia todo. Pero esta que vamos a poner a continuación creo que tiene gran ingenio y sin duda deben haberse sacado mucho el aire elaborándola, que es Está Yendo a la Casa de Damián.
Así es.
El Cuarteto de Nos, música de Uruguay, acá en Fútbol Asociados, y ya volvemos para el último segmento.
Así es, Fútbol Asociados.
Yendo un weekend a lo de Damián, tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van, vi una mina de la que soy fan, una que sale por el canal Sony, en una serie que está con un pony, y en mi casa del barrio Marconi, siempre la veo tomándome un Johnny. La saludé pero me choflí, porque el programa era en MTV, hacía un spot de Carefree, y un jingle de los Jeans Lee. Le dije a mí me gusta el rock, pero quedó en estado de shock, cuando escribí en una hoja de blog, que era más fea que el señor Spock, y que se rellena el sutién con corned beef y chow mein, y a pesar de que usa Chanel, toma un cóctel con nafta de Shell. El security se puso heavy, era malo pero usaba Levi's, y me tiró desde la limusine, en el ojo un vaso con gin. Yendo a la casa de Damián, camino por el boulevard. Yendo a la casa de Damián, no sé si es que ya no veo, que ya no entiendo, porque me cuesta tanto llegar. Cruzando la calle quedé de flash, cuando vi dos niñas fumando hash, escuchaban Trash y The Clash, jugando quien tomaba más splash, y como una vez en un vernissage, me dio un ataque de surmenage, cuando dijeron por 10 pesos cash, hacemos juntos los tres surmenage. De los nervios me vino un tic, en el fondo siempre fui un freak. Le di fuego con Jess Kerovic, pero me pareció poco chic que pensaran por una crush con un nerd de media de plush que le pintó los labios con rouge. Yo le escupí su t-shirt de Bush, con mi garga con la cara de George. Se subió con las chicas en porch, se pensaba que era un tipo VIP, masticando una papa chip, cuando empezó a hacer un strip y quedaba solo en sleep. Me clavó en el ojo un clip y con tu tumba va a decir rip. Yendo a la casa de Damián, camino por el boulevard. Yendo a la casa de Damián, no sé si es que ya no veo, que ya no entiendo, porque me cuesta tanto llegar. Era happy hour en el cabaret, era fashion y tenía moquette, como un pub cool y con pool, el dueño es de Liverpool. Y después de un breve impasse, entra a ver un show con free pass, de un master que tocaba jazz, a pesar de tener un bypass. Vino a hablarme uno medio gay, yo ponía stop y él ponía play. Le gustaba el Big Mac y Tupac, vendía crack y tomaba Prozac, gritó escupiendo un snack, el master hace playback. Me destriparon como hacía Jack, sin poder terminar su cognac. Pero cayeron desde un penthouse, en mi ojo un teclado y un mouse. Sigo perdido por el estrés, porque en un secuestro express. Yo en inglés solo sé decir yes, pues en el libro de Herman Hesse. Soy un loser como Boy Scout, y de la vida me dejaré out. Yendo a la casa de Damián, camino por el boulevard. Yendo a la casa de Damián, no sé si es que ya no veo. Porque me cuesta tanto llegar. ¡Bam!
te hace pensar y eso no corresponde.
Y regresamos aquí en Fútbol y Asociados. Gracias a Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos. Es decir, Seyer te permite volver a darle vida, color, arreglar, reparar, refaccionar a tu automóvil. Seyer del Ecuador además auspicia el pronóstico de Fútbol y Asociados. Al visitar nuestro blog futbolasociados.blogspot.com, ustedes podrán ver y enterarse de qué se trata y cómo se participa en el pronóstico de Fútbol y Asociados. Es muy fácil, solo envíen sus resultados, su palpitar de lo que serán los partidos del fútbol ecuatoriano y entrarán directamente a participar en el pronóstico de Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos. Llegamos también gracias a Electro Supplies.
Electro Supplies, que es repuestos de electrónica y automotrices, bajo pedido al 096-82-90-96. Uh-huh. Si requieres de baterías nuevas o cargadores para tu celular, para tu computadora personal, para tu laptop, o repuestos, partes para tu auto, o cargadores, varios, bueno, cargadores, ya.
O sea, no cargadores para el flete, sino cargadores para tus aparatos electrónicos.
En fin. O por ahí cables o controles para tus consolas de videojuegos y demás.
Eso es Electro Supplies. Así es, regresemos para ahora hablar, vamos a hablar, ya les dijimos también de la historia de los mundiales, vamos a tratar de a que hagan un poco de memoria los que son más viejos que nosotros.
Bueno, obviamente vamos a empezar esto en orden. Vamos por la primera Copa del Mundo. A mí me encanta este afiche, el de Uruguay 1930.
Buenísimo, ¿no?
Es vintage y es sencillo, pero es buenísimo. La primera Copa del Mundo que se desarrolló entre el 13 y el 30 de julio de 1930 allá en Uruguay.
Tú sabes, veamos cuál versión tienes tú. Yo tengo la versión de que a Uruguay se le otorgó la organización de la sede, principalmente de que había sido dos veces campeón en las Olimpiadas en fútbol, ¿no? Había ganado consecutiva Juegos Olímpicos. Perdón, ¿y qué dije yo?
Olimpiadas.
Ah,
ya
perdón.
Te había explicado.
Sí.
Maldición. Bueno.
En los Juegos Olímpicos, precisamente.
Bueno, y en esos tiempos los Juegos Olímpicos se lo tomaba como el Mundial, así que por eso tú ves en el escudo de la Asociación Uruguaya de Fútbol 4 estrellas, son las dos de esos Olímpicos y las dos de los Mundiales propiamente dichos.
Así es.
Bueno, pero acá dice que la FIFA decidió entregar la organización del torneo a Uruguay en conmemoración del centenario de la jura de la Constitución que la nación celebraba durante julio de ese mismo año.
Claro, esos eran los dos motivos principales.
Y es por eso que el estadio Centenario se llama Centenario.
Centenario, exactamente. Bien.
Bueno.
La idea había nacido principalmente con el impulso del hombre ilustre que además luego daría el nombre al trofeo que se entregaba en aquellas épocas, ¿no? El Jules Rimet, que era un francés precisamente.
Oriundo de Francia.
Que era uno de los mentalizadores de organizar una Copa Mundial. Había una especie de polémica, me imagino que había sido fuerte en aquellas épocas, puesto que se estaba impulsando ya el profesionalismo del fútbol y ese era uno de los argumentos precisamente para poder participar en los torneos internacionales organizados por la FIFA, por ejemplo la Copa Mundial de Clubes, que desde el inicio se le llamó Copa del Mundo y no de fútbol, sino solo se le decía Copa del Mundo, ¿no? Y de ahí el por qué parece ser que el fútbol acapara todo, ¿no? El gentilicio es Copa del Mundo y podría ser de cualquier otro deporte, pero Copa del Mundo tú sabes que es la de fútbol, en fin. Y claro, ¿qué originó esto? Que por ejemplo Inglaterra no asista al Mundial debido a que estaba las corrientes, no sé, más, ¿qué podríamos decir? Más clásicas, típicas, más fundamentalistas del fútbol inglés, se oponían en aquel entonces al pagar por los servicios de los futbolistas, a volver una especie de empresa y de comercio el fútbol que había nacido allá en sus tierras, y se opusieron a asistir al Mundial, y el motivo por el que no asistió a Inglaterra y es uno de los grandes ausentes es precisamente ese, ¿no? Que las condiciones para formar parte de este nuevo gran show que era la Copa Mundial de Fútbol era ser profesional.
Y bueno, también vale mencionar que muchísimas selecciones europeas se ausentaron. Recordemos que en el año 1930 no existían los aviones transatlánticos de hoy en la actualidad.
Entonces, y también había el problema de haber salido ya de la Primera Guerra Mundial. Me imagino, bueno, que el dinero no era lo que sobraba en aquellas épocas tampoco.
Sí,
¿no?
Sí, estamos hablando que justamente hubo el crack de los años 30, la depresión del 29, etcétera, que golpeaba muchas familias, mucha gente. Y también, ya te digo, era muy difícil trasladarte de Europa a América en barco, que duraba 2-3 meses del viaje.
Y no trabajar en el otro.
No es tan difícil, loco, finalmente. Llegas al Atlántico mismo, pero igual son 2-3 meses de viaje.
Imagínate de atravesar Inglaterra o de Finlandia a Uruguay.
3 meses sin trabajar.
De Noruega a Uruguay. Y no es imposible.
Muy difícil. Entonces, muy pocas selecciones europeas participaron en este mundial. Y vamos con... más se llenó de selecciones sudamericanas, ¿no? Otro gran ausente, por ejemplo, fue la selección de Ecuador, que bueno, Ecuador le llegó su respectiva invitación para este mundial, pero no pudo asistir por problemas económicos. Tú sabes que era una bisoña todavía la Federación Ecuatoriana de Fútbol en esos tiempos y no había cómo organizar un buen operativo económico para llevar a...
Hablamos, 4 naciones europeas fueron las que asistieron, entre ellas están Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumania, mientras que por América participaron Uruguay, el organizador, Argentina, Brasil, Perú, Chile, Bolivia y Paraguay.
Eso es sudamericano, sí.
Tenemos también aquí la ausencia, no era un mundial, ¿no? De África, por ejemplo, no había representantes por condiciones políticas, económicas en aquí.
Bueno, de hecho, estamos hablando de 1930 y muy pocas naciones, era independiente.
Así es, totalmente. Tampoco había representantes asiáticos, entonces mundial no era ni de Oceanía.
Igual Australia en ese tiempo era Commonwealth y muy difícil, ¿no?
Así es, Eddie.
Entonces, básicamente se remitía a América y Europa. Y Sudamérica, Norteamérica y Europa, más claro. Porque México y Estados Unidos llevaron también sus representaciones.
Vamos a decir, a ver, en el grupo se armaron 4 grupos por la escasa cantidad de... ¿Me decías?
Claro, tú decías por la escasa cantidad de países, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, que el seleccionado de Egipto se había notado, hubiera sido importante también tenerle a Egipto, un país africano, pero no pudo por estas cuestiones de logística, ¿no? Porque el viaje en barco, imagínate, desde Egipto hasta Uruguay. Impresionante, mucho. Bueno.
Eso más para ir y tal vez participar y no conseguir nada.
Para partidas y volverte.
¿Qué tan bueno habrá sido el fútbol de Egipto en aquellas épocas? Bueno, grupo 1 lo integraron Argentina, Chile, Francia, México. El grupo 2, Yugoslavia, Brasil, Bolivia. Como vemos, solo el primero tenía 4 integrantes. El resto tuvieron apenas 3 cada uno. Grupo 3, Uruguay, Rumania, Perú. Grupo 4, Estados Unidos, Paraguay y Bélgica.
Digamos, es el mundial con menos participantes que hubo en la historia, solo 13. Uh-huh. Y poco a poco se irían llenando, ¿no?
En el grupo 1 estaban selecciones, digamos, favoritas, ¿no? Argentina y Francia. Sin embargo, a Francia no le fue bien. Argentina, que había sido el primer país en acoger el profesionalismo en el fútbol sudamericano, ¿verdad? Pero acá tengo el dato.
Fíjate que estamos hablando de los años 30 y demás. En ese tiempo, las potencias indiscutibles del fútbol sudamericano eran Argentina y Uruguay, y no se hable más.
Así es.
Brasil tarda en incorporarse a la élite futbolística sudamericana. Es ya para los años 50 en lo que toma protagonismo. Y bueno, resultados... poco.
Vamos con los resultados.
Bueno, en el grupo 1 que habías mencionado, Francia en partido inaugural 4-1 le vence a México. El dato que hay que recordar es que el primer gol de la historia de los mundiales lo anotó Lucien Laurent de Francia. De ahí Argentina derrotó 1-0 también a Francia. Chile venció 3-0 a México y asimismo Chile ganó a Francia. A Francia decididamente no le fue bien en este mundial. Uh-huh. Argentina derrotó 6-3 a México y 3-1 a Chile.
Argentina que siempre le ha dado a México en los mundiales.
Sí, no, regularmente. Por lo que consiguió el primer lugar, recordemos el formato de este mundial. Tenías cuatro grupos que tú ya los mencionaste. Clasificaba el primero de cada grupo a jugar semifinales directamente.
Era fácil ser semifinalista en teoría. Y de ahí a la final. Hablar también, había tres sedes en este mundial. Hubo tres sedes. Aquí está. El Centenario, el Estadio Gran Parque Central y el Estadio Pocitos. El Centenario, que tiene una capacidad para 95.000, el Estadio Gran Parque Central, que tiene capacidad apenas para 20.000, este ya no sería mundialista ni de chiste, y el Estadio Pocitos de 10.000 personas apenas.
Básicamente ni siquiera podríamos hablar de un mundial de Uruguay, sino de un mundial de Montevideo.
Exactamente. Y ahora sí, en este grupo A clasificó a Argentina con 6 puntos.
Ganó todos los partidos,
y un gol diferencia
más 6.
En el grupo B, Yugoslavia, Brasil y Bolivia. Recordemos que en aquellas épocas Yugoslavia tenía un poderío enorme. Junto con, si hacemos memoria de lo que era Checoslovaquia, Hungría, eran realmente potencias futbolísticas, ¿no?
El fútbol de Europa Oriental se destacaba antiguamente.
Así es. Decir que en este donde hubo tres equipos de integrantes, Yugoslavia lo ganó con 4 puntos más 5 de gol diferencia. Segundo quedó Brasil, 2 puntos y 3 de gol diferencia. Y último quedó pésimamente mal ubicado Bolivia, 0 y menos 8. Brevemente los partidos. Yugoslavia derrotó 2-1 a Brasil, luego ganó 4-0 a Bolivia. Y Brasil, en cambio, la única victoria que consiguió fue ante Bolivia, un 1-0.
No, 4-0,
perdón. Sí, tiene
de plano razón. Le fue muy mal a Bolivia en este mundial. Y recordemos también que en este mundial era por invitación lo que accedías a jugar. La modalidad de eliminatorias se inaugura hasta el 54, si más no me equivoco.
Claro, y recordemos que, bueno, ya dijiste este dato, ¿no? A Ecuador sí le llegó la invitación.
Claro, pero
pudimos ya haber clasificado a un mundial desde su inicio.
Y no hubiéramos sido tan amargos como...
Claro, y no hubiéramos, pero de otra forma podríamos decir también que no hubiéramos celebrado tanto la clasificación en el 2002.
Claro, eso sí, pero... No, mejor que las cosas que se hayan dado, como sea. Es que sí, la falta de dinero y sobre todo de organización nos impidió jugar el mundial del 30.
Así es, en el grupo C, Uruguay, Rumania y Perú. Como vemos, Perú ha sido quizá uno de los más constantes en los mundiales, de las selecciones no tan representativas de aquí de Sudamérica, ¿no? Más que Bolivia, más que Ecuador.
Por invitación el 30, el 50, pero también llegó a clasificar
78, por ejemplo, lo recordamos. Perú ha estado en varias ocasiones.
Mundiales que recordaremos despuesito.
Muy bien, grupo C. Uruguay lo gana con 4 puntos y 0 de gol diferencia. Rumanía queda segundo, 2-5 de goles.
Goles de Brasil, estás leyendo los goles en contra, loco.
Sí.
Goles a favor, 5 por Uruguay, goles en contra, 0. Ni siquiera le hicieron un gol a Uruguay ahí.
Rumanía tiene 2 puntos, terminó con 2 puntos y menos 2 de gol diferencia. Perú terminó con 0 puntos y menos 3 de gol diferencia. Los partidos: Rumania derrotó 3-1 a Perú, le ganó a Perú 1-0. Y en el que definía todo, Uruguay le pasó 4-0 a Rumania en un marcador abultado que por aquellas épocas era normal. En el grupo D, Estados Unidos, Paraguay y Bélgica. Estados Unidos gana el grupo con 4 puntos y 6 goles a favor. Paraguay termina segundo con 2 puntos y menos 2 de gol diferencia. Bélgica termina último con 0 y menos 4 goles en su portería. Estados Unidos derrotó 3-2 a Bélgica. 3-0 a Bélgica, luego repite el mismo marcador, 3-0 contra Paraguay.
Estados Unidos, cómo jugaba, durísimo.
O sea, también que Paraguay no es lo que es hoy.
Ni Bélgica.
Aunque Bélgica no anda bien, pero desde el 94 no clasifica a Bélgica, ¿no?
No, desde el
2002. Ah, sí, jugó con España en el 2002,
me parece. En el 2002 fue el grupo con Japón, con Túnez, bueno, en fin, y con Rusia.
Paraguay derrotó 1-0 a Bélgica y con eso salvó
fíjate esas
los puntos,
¿no? Imagínate un mundial con una asistencia de 800 espectadores.
Eddie, y no se entrega 3 puntos al ganador, ¿verdad?
No, pues de los 3 puntos sin claro. A partir del mundial del 94.
No habíamos mencionado ese.
Claro, aquí en este detalle. Tiempo era el viejo reglamento de 2 puntos.
2 puntos por partido ganado. Así es. Muy bien, en segunda fase, o sea, ya lo que sería semifinales directamente, se empareja Estados Unidos con Argentina y Uruguay con Yugoslavia.
Golpizas.
Tanto Argentina como Uruguay marcaron 6 goles. Argentina le pasó 6-1 a Estados Unidos, Uruguay le pasó 6-1 a Yugoslavia. Para hablar un poco de Argentina, lo más conocido de aquellas épocas es Stabile, ¿no? Que finalmente sería el goleador de Stabile. Además, luego se fue de origen italiano y jugó en Italia, Stabile. Bueno. Y además fue el goleador de este mundial.
Sí, no, pasan a la gran final Uruguay contra Argentina en el Estadio Centenario, abarrotado de 90.000 personas. Mucha gente debe haberse trasladado de Buenos Aires a Montevideo. Tú sabes que es relativamente cerca de tomar un ferry de Buenos Aires a Montevideo y estás.
En el dato, 8 goles marcó
Guillermo Stabile. En el Mundial del 30. La final ganó Uruguay 4-2. Goles de Dorado, Sea, Iriarte y Castro para Uruguay.
Que deben ser dioses en su tierra.
Claro, y sí, ya deben estar.
Uh-huh. Bueno, y para Argentina descontó.
Peusele y Stabile. Y de hecho Argentina se había puesto en ventaja. Fíjate que el medio tiempo se fue con marcador 2-1 a favor de Argentina. Y lo remonta a Uruguay y se consagra como el primer campeón de la Copa del Mundo.
Así es.
El cuadro Uruguay.
Eso, y nada, decir que Uruguay fue primero, Argentina segundo. Estados Unidos llegó a ser tercero en este mundial, según las estadísticas. Yugoslavia terminó como cuarto. Chile quinto, Brasil sexto, Francia séptimo, Rumania octavo, Paraguay noveno, Perú décimo. Décimo primero Bélgica, décimo segundo Bolivia, y el peor equipo del mundial fue México, últimos en el 13. Así es, Eddie.
Bueno, los goleadores: Guillermo Stabile con 8, José Pedro Sea de Uruguay con 5, Guillermo Subiabre, dice.
Sí, Subiabre.
De Chile, 4 goles, ojo.
Ahí quedamos. No, este nunca se lo mencionará, pero.
Dentro Patenaud de Estados Unidos,
4 goles. Nunca más debe haber aparecido un goleador estadounidense en una tabla, o sea, en una tabla de goleadores histórica. Vamos a comprobarlo sí, después.
Imagínate si es que el pueblo estadounidense fuera tan futbolero como cualquiera de nosotros, fuera un dios este sujeto.
Claro, y
podría estadios que se llamaran así, no sé.
Y podría enrostrarte que llegaron a una semifinal además de mundial, o sea, es un dato pesado. En fin,
vamos con el Mundial del 34, el famoso vencer o morir, literal. Recordemos, este Mundial se celebró en Italia, 1934, y recordemos que para ese entonces ya estaba en el poder Don Benito Mussolini. Y tú sabes las connotaciones del fascismo, etc.
En esta ocasión ya hubo gran cantidad de clubes, 32 selecciones, ¿no? O sea, de selecciones, perdón. Y como Uruguay se había molestado, puesto que no le fueron a visitar a su copa, a su primera Copa Mundial organizada, no fue tampoco Uruguay a defender, a refrendar este título. Eso fue uno de los mayores datos curiosos, anecdóticos que hay respecto a este mundial. Se jugó desde el 27 de mayo al 10 de junio este mundial del 34, que finalmente lo ganaría Italia y sería uno de sus primeros títulos, ¿no? Y fue polémico, eso sí, debido al régimen que estaba al mando, ¿verdad?
Asimismo, como por las dificultades de los viajes y encima más la situación política, muy pocas selecciones no europeas participaron. En este caso fue Argentina, Brasil, Estados Unidos y Egipto. Ahora sí, Egipto queda mucho más cerca de Italia que de Uruguay, lo que entonces había como que llegue de...
Estos son los
que... Oye, imagínate, ¿no?, el dato ahí, cómo aparece Alemania con la bandera nazi. Es bueno, es que también para ese tiempo ya Adolf Hitler había tomado el poder allá.
Así es. Vamos con los países participantes. Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Checoslovaquia, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, o sea, Holanda, Rumania, Suecia y Suiza. Sin duda son potencias hasta ahora del fútbol, ¿no? Tú ves, o sea, todas son potencias del fútbol en sus respectivos. Suiza no es una potencia futbolística, pero es una potencia organizativa y de hecho es la que manda, ¿no? Por ahí en el fútbol. Las sedes.
Bolonia con el estadio del Litoral, Firenze con Giovanni Berta.
Ya, hablamos un poco de la capacidad también.
Esos estadios ya luego no se jugó. Ponte el que sí hasta ahora sigue es el Luigi Ferrari de Génova, de con 35.000 personas en ese tiempo. Luego se lo amplió para Italia 90. El San Siro de Milán, que luego se lo amplió, en ese momento era para 35.000, ahora es para como el doble de personas. Luego se lo llamó Giuseppe Meazza.
Parece que tiene 70.000 o 75.000 el Giuseppe Meazza.
Se jugó en Napoli, en Roma, en Trieste.
Y en el Giorgio Ascarelli, ahora es el San Paolo el principal de Nápoles, donde juega el Napoli, ¿no?
En Trieste y en Torino, estadio Benito Mussolini, que no sé si siga siendo que el Dele Alpi sea el mismo.
Ahora el Dele Alpi tiene 78.000 personas,
pero
pico,
más que nada
cómodamente sentados.
Fundas le pondrían.
Ya
Mussolini,
Benito Mussolini, ¿verdad? Ya no existe. El Dele Alpi, donde juega la Juventus, 78.000 personas ingresan en él. Como ves, uno de ellos todavía capaz con nuevos nombres puedan estar funcionando.
Sí, bueno, en fin. Vamos con el formato. Aquí se hizo por rondas de eliminatorias. Como tenías 16 equipos, podías emparejarlos perfectamente.
Eliminación entonces, directa, además.
Tenías eliminación directa, ¿no?
Y previamente ya hubo fase clasificatoria. O sea,
sobre todo en Europa.
Sí.
Y ya para tener los 16 que habías anteriormente mencionado, vamos con los octavos de final de una. Suecia le derrota 3-2 a Argentina, pasa Suecia a la siguiente ronda.
Debe haber sido algo sorpresivo, Argentina fue subcampeón del mundo.
Sí, y Suecia siempre le tiene pisado el poncho,
sí.
Veo, ¿eh? Alemania le vence 5-2 a Bélgica, Suiza le gana 3-2 a Holanda, Checoslovaquia 2-1 a Rumanía, Hungría 4-2 a Egipto, Austria le vence 3-2 a Francia. Francia hasta ahorita, en lo que va de esto, de esta historia de los mundiales, no pega.
Ni Holanda.
Sí, Holanda realmente le fue muy mal. España le vence 3-1 a Brasil. Fíjate que Brasil todavía no era.
Refrenda lo que habíamos explicado, ¿no? No era lo que es Brasil.
Italia 7-1 a Estados Unidos. Entonces,
como que ahí sí, gringuitos se midieron contra alguien que realmente practica soccer, fútbol, y ahí quedaron. Bueno.
Así es, bueno, entonces los cuartos de final se armaron: Alemania contra Suecia, Checoslovaquia contra Suiza, Austria contra Hungría e Italia contra España. Alemania vence 2-1 a Suecia, pasa de ronda. Checoslovaquia le vence 3-2 a Suiza. Recordemos que este equipo de Checoslovaquia era un equipazo, con el portero Planica entre sus figuras. Austria 2, Hungría 1, pasan los austriacos. E Italia, este es un dato curioso, verás, que primeramente Italia queda 1-1 con España, pero este partido se llega a repetir. Ya aquí es la influencia política es total, y vence en el siguiente partido 1-0 España. Recordemos que en España atajaba el divino Zamora, uno de los emblemáticos, y que hasta ahora de hecho es el premio al mejor portero en cada liga española, es el
Zamora.
Eso, verás, vamos un poquito más allá a intentar explicar qué pasó con esto.
Hablando
se repite el partido y luego vence 1-0 Italia con gol de Giuseppe Meazza, un conocido nuestro. Bueno,
un pana por ahí. El goleador fue Checoslovaca en esta ocasión, ¿no? Fue Nedjedly con 5 goles, y tú bien avisorábamos que en estas épocas otras eran las potencias, ¿no?
Checoslovaquia era otra. Tenía un gran fútbol. Fíjate que en la semifinal vence 3-1 a Alemania, razón que los alemanes luego se enojan un poco.
¿Cómo se desquitan?
Y se desquitan.
De una manera, no.
3-1 gana Checoslovaquia a Alemania, mientras que en la otra semifinal Italia vence 1-0 a Austria. ¿Qué recuerdas?
No me decías.
¿No?
Luego de esto ya la selección de Austria desaparece porque ya la anexiona. El país es es chupado por Alemania, ¿no?
Entonces, y no, simplemente no juega en el 38.
Ajá, no jugó en el 38. Muy bien, Eddie, hablemos un poco de las semifinales, sobre todo.
Vamos a semifinales. Como decías, Nedved Lee se despacha con 3 goles frente a Alemania. Imagínate.
Que luego le permitiría ser goleador, ¿verdad? También hablar de Rudolf Karsil, que me parece uno de los nombres que por ahí ha sonado. De ahí yo no recuerdo. ¿Qué jugadores recuerdas tú de
Checoslovaquia?
De Planica y de este Rudolf Karsil. No recuerdo yo absolutamente a ningún otro. Como dices, bueno. 3-1 le pasa Checoslovaquia y sería luego finalista y subcampeón de este torneo. En el otro cotejo.
Fíjate, Italia le vence 1-0 a Austria con gol de Guaita, Enrico Guaita. Aquí hay muchos nombres que ya, si es que conoces un poco de historia de los mundiales, se te vienen a la mente, tales como Giuseppe Meazza.
El arquero Combi también es uno de los...
El arquero Combi, Angelo Schiavio, que es uno de los delanteros magníficos. Y sobre todo Raimondo Orsi, que este es un argentino nacionalizado italiano que jugó para Italia.
Así es.
Algunos de estos jugadores italianos eran nacionalizados.
Por la tierra de Hitler, no, la verdad no, yo no recuerdo ninguno de estos jugadores. Dicen que de hecho el mejor jugador de Austria fue perseguido, o sea, que era un fenómeno de jugador.
Horvath.
Y que fue perseguido por los nazis lo separaron de la selección.
Luego
de
este apellido, ¿no te suena familiar? Horvath. Ponte pilas. Bueno, tercer lugar, Alemania vence 3-2 a Austria, se queda con el tercer lugar, aunque sean los alemanes, y luego se quedan con toda Austria.
Luego se quedan con
más
toda
adelante.
Austria. Final.
Y la gran final jugada en el Estadio Nazionale de Roma.
Asistencia con 50.000 espectadores, eso es impensado en nuestros días, ¿verdad? Le gana 2-1 Italia a Checoslovaquia. Decir que fue remontada, ¿no?
Y fíjate,
y dicen que era una presión tremenda, militares alrededor de toda la cancha y la gente.
O morir.
Vencer
fíjate
o morir.
Que Checoslovaquia se adelanta con gol de Puch al minuto 76. Fíjate, faltando cuarto de hora, tienen la osadía de meter un gol los checos. Luego viene al minuto 81 gol de Raimondo Orsi. Y finalmente, fíjate, minuto 95. Yo creo que estos. Es fácil inferir que se alargó hasta que Italia gane.
Es que ese es otro de los datos que tú justamente, como el que habías señalado del partido que se repitió con España, también dicen que aquí si no hacía el gol Schiavio, igual, decían que lo iban a seguir alargando. O sea, es lo que se presume, ¿no? Hasta que Italia consiguiera la victoria.
En este mundial sin duda tenía un poco de rareza, y más rareza política tendría el siguiente en el 38, con las cuestiones políticas, con las dictaduras fascistas, nacionalistas que había en Europa y vientos de guerra y demás.
Así es, Eddie, el mejor equipo Italia, segundo Checoslovaquia, tercero Alemania, cuarto Austria, quinto España, sexto Hungría, séptimo Suiza, octavo Suecia, noveno Argentina junto a Francia, empatado igual con Holanda. El peor equipo en este sería Estados Unidos.
Claro, porque recibió una gran goleada de una. El, como decías, el goleador Aldrich Nedved Lee con 5 goles de Checoslovaquia. Y Edmund Konen, alemán, 4 goles.
Muy bien, Eddie, esto sobre el Mundial del 34. Ahora vamos a ir con la Copa Mundial del 38 organizada en Francia. Esto como para devolverle el favor a Jules Rimet, ¿no? En agradecimiento a él, es uno de los motivos por los que se organiza el Mundial. Acá yo no sé y nunca no he conocido el motivo por el que se organizó en Italia. Habíamos dicho ya por qué se hizo en Uruguay, ahora en Francia se hace por este motivo, en Italia no sé por qué. Porque además, tomando en cuenta la coyuntura política, no se debe haber hecho ahí un mundial, está claro. Tercera Copa del Mundo, jugada entre el 4 y el 19 de junio del 38, el campeón fue Italia, y siendo bicampeón Hungría, una de las potencias que extrañamos en nuestros días, Eddie.
Ya te decía, este mundial fue matizado porque se avizoraba ya en... La guerra era inminente en esos momentos, había muchos problemas, muchos conflictos. Tenemos así mismo aquí 15 participantes.
aquí te decía, 15 equipos que asisten, Austria ya es uno de los ausentes, se supone que iban a ser 16. Ese es un dato que yo recuerdo. Iban a ser 16, pero Austria ya pasó a ser parte de la bandera roja con la suástica en el centro, así que
qué loco chao. Que es ver eso, ¿no?
Sí, es loquísimo ver esa bandera.
Fíjate los participantes. Alemania, Bélgica, Brasil, Cuba. Oye, chico, fueron al mundial antes que nosotros. Checoslovaquia, Francia, Hungría, Indias Neerlandesas, lo que ahora se conoce como Indonesia, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Rumania, Suecia y Suiza. Entonces sí se daba un poco de característica más mundial. Ahora ya no se invitó a un africano, ahora se invitó a un asiático.
Así es, Eddie. También decir que ya se había planeado que la sede sea rotativa entre los continentes. No sé si recuerdas, Eric, que además
que debía cada ser cuatro... una América, una Europa. Pero aquí vuelve a ser Europa y causa un poquito de disgusto.
No sé si te acuerdas que así se había planeado el esto del mundial.
Y eso nunca se cumpliría,
nunca
la
se
verdad.
Cumpliría a la larga, ¿no? Ni que sea rotativa ni nada. Lo único que sí se mantiene es los 4 años y para que sea después de las, perdón, que coincida antes de las Olimpiadas.
¿No? Olimpia.
De los Juegos Olímpicos.
Bueno, asimismo
las sedes.
Vamos con las sedes. Antibes, Burdeos, no vamos a hacernos los franceses ahorita. El Havre, Estrasburgo, Lille, Marsella, París, con varios estados, con el Parc des Princes, que ya los conocemos de memoria, y fue también sede en el 98, el Estadio Olímpico de Colombes, aquel donde se consagró campeón olímpico Uruguay en el 24, Reims con el Velodrome Municipal y Toulouse con el Stade Chapeau.
Así es, la capacidad máxima vemos 60.000, sí, ¿no?
Es el mismo estadio que jugó en el 98, el Velodrome, que es precioso, justamente forma de velódromo, es simpático, ¿no?
Aquí otra vez se realiza eliminación directa, ¿verdad? Lo de los grupos me parece que se implantó en el de Brasil, ¿verdad?
1950 se implantó.
Todavía acá hay eliminación directa y vamos rápido.
Octavos de final, Francia 3, Bélgica 1, pasa Francia. Italia 2, Noruega 1, pasa Italia. Brasil 6, Polonia 5, imagínate estos resultados que ahora es muy difícil que se den. Checoslovaquia 3, Holanda 0, fíjate, Holanda no era tan bueno. Cuba 3, Rumania 3, este partido se tiene que repetir y luego Cuba vence a Rumania 2-1, imagínate que de hecho Cuba pasa de fase y llega a cuartos de final. La llave originalmente era Suecia-Austria, pero tú sabes, Austria chao.
Ajá.
Entonces Suecia clasificó. Hungría 6, Antillas Holandesas, Indias Neerlandesas 0, Suiza 1, Alemania 1, y se repite el partido y gana Suiza por 4-2. Y bueno, por suerte Suiza tiene la sabiduría de declararse neutral.
Y no está tan cerca de Alemania.
No, sí, este es vecino loco, sino que siempre se declaran neutrales y aquí no pasó nada, nomás sino. Güey, cuartos de final, Francia pierde 1-3 con Italia, Brasil le gana 2-1 a Checoslovaquia, Cuba pierde 8-0 con Suecia.
Dura, goleada.
Y Hungría vence 2-0 a Suiza. Se empieza a fomentar, a gestar lo que es la dinastía magiar, los húngaros. Italia vence 2-1 a Brasil. Aquí dicen que el técnico brasileño se jala las cuadras porque suponía que su fútbol era lo suficientemente bueno como para guardar a su máxima estrella, que era Leónidas, y en este partido no lo alinea y vence Italia 2-1. Hungría le pasa 5-1 a Suecia en las semifinales.
Y dicen que en ese partido Brasil-Polonia Leónidas había jugado descalzo el primer tiempo.
No es que jugó descalzo, sino que uno de los goles que anotó Leónidas lo anotó descalzo. O sea, se le patea, se le sale el zapato y patea descalzo y mete gol. Hoy por hoy ese gol no hubiera sido validado, déjame decirte.
O sea, pero yo de lo que sé no es que solo hace el gol. Yo sabía que había sido parte del primer tiempo, o sea...
En cambio mi historia era esa y por ahí nos podrían...
dar también lo que ustedes conocen.
Oye, fíjate
conocen.
Aquí la alineación de Cuba contra Suecia. Carvajales, Barquín, Chorenz, Arias, Rodríguez, Verges, Ferrer, Fernández, Socorro, Tunas, Ernesto Alonso y lo dirigía Tapia. Fíjate, una selección de Cuba.
Vamos.
Vamos con las semifinales. Hungría vence 5-1, te decía, Suecia. Goles de Sven Geller, 3 goles, el húngaro. Y ya te decía, Leonidas hace los 2 goles contra Checoslovaquia en cuartos y lo inexplicablemente lo guardan en el partido contra Italia.
En Checoslovaquia todavía jugaban Nedjedli y Planica, ¿no? Los dos famosos ya en el mundial anterior que fueron subcampeones. En fin, Eddie, seguía.
Bueno, Brasil no le elimina a Leonidas y le cuesta carísimo. Pierde contra Italia la semifinal con goles de Colauzzi y Meazza para Italia y Romeu para Brasil. El descuento nomás. Y bueno, el tercer lugar lo gana Brasil. Ahora sí se ponen las pilas, le ponen a Leonidas y gana 4-2 a Suecia. Este es el partido que más veces se ha jugado, verás, Brasil-Suecia en los mundiales. Es repetitivo. De hecho, en el 94 se jugó 2 veces. La final, Italia 4, Hungría 2. 2 goles de Colauzzi, 2 goles de Piola. Mientras que Titkos y Sarossi fueron los anotadores húngaros.
Así
nuevamente
es.
Vittorio Pozzo fue el DT de Italia.
Decir que Francia, el organizador, ni fu ni fa, se quedó en cuartos de final, ¿verdad? Y sin duda no era todavía una potencia en cuanto a su selección.
Para
Francia.
Nada.
Muy bien, Eddie.
Mientras que los húngaros empezaron a también a hacerse conocer como grandes exponentes, se los podría observar luego en el Mundial del 54. Pero ese mundial lo vamos a analizar en el próximo podcast Mundialista de Fútbol y Asociados.
Al final, Italia lo ganó, fue el mejor equipo. Segundo quedó Hungría, tercero Brasil, cuarto Suecia, quinto Checoslovaquia, sexta Suiza, séptimo Cuba, octavo Francia, décimo Alemania, décimo primero Polonia, décimo segundo Noruega, décimo tercero Bélgica, décimo cuarto Países Bajos, o sea penúltimo, y último quedaron las Indias neerlandesas. Así es, los goleadores, Leonidas da Silva de Brasil, y empieza a sonar por ahí el nombre de Brasil, ¿no? Y en segundo lugar quedó Sven Geller de Hungría, y Piola, ¿no?, de Italia, tercero con 5 goles. 8 para Leonidas, 6 para Sven Geller, 5 para Piola de Italia.
Eso fue el recuento de los mundiales de fútbol. Hablamos aquí ya de los 3 primeros. El próximo podcast les vamos a hablar del Brasil 50 y el famoso Maracanazo, el 54 con los mágicos Puskas, Coxis y demás de Hungría, pero que igual no fueron campeones. Y viene siendo tiempo de
decirles nada más que todavía se entregaba la copa Jules Rimet a los ganadores de, y que se les dejaba una réplica y se les permitía tener la original hasta que se organizara un siguiente mundial.
No sé si aquí o más adelante se pacta el hecho de que el que gane 3 veces la Jules Rimet se queda definitivamente.
Eso pasó con Brasil.
Y eso pasó con Brasil luego. Y luego le robaron.
Y luego le robaron. Y ya. Eddie.
Esto viene siendo todo entonces con la primera edición del podcast Mundialista de Fútbol y Asociados. Muchas gracias por habernos escuchado en esta edición. Se nos alargó bastante, teníamos que hablar bastante, son 3 mundiales. Y también un poco con lo que era la introducción de esta modalidad de podcast mundialista.
Muchas gracias.
Y regresaremos la próxima semana. Análisis de Grupo B, otras sedes de mundiales y la historia del 50 y del 54.
Esto fue Fútbol Asociados, muchas gracias, soy Borrego, me despido. Gracias a Cierre del Ecuador, mucho color con Cierre del Ecuador. Y gracias a Electro Supplies, importadores directos.
Y les ofrecemos el himno de Sudáfrica para el próximo capítulo. El propio himno del Mundial de
Sudáfrica. No la canción, la versión que le llaman la comercial para el público en general. Así sino la el himno.
Listo, viene siendo todo, un gusto.
Esto es La Vela Puerca. El otro grupo uruguayo que conozco yo, no conozco ningún otro grupo uruguayo. De su disco A Contraluz. Nos vamos. Fue la sesión.
Gracias.
Del olor me encontré con la gente que sabe valorar. Que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad. De respirar Oshin, de llorar alquitrán. Empiezo a envejecer sudando mi verdad. Criado pa' toser con mucha variedad. Y a dónde irá
a parar cargando con mi olor. Deberíamos andar desnudos para sentirnos mejor.